Y ahora parlem de agricultura, vamos a hablar de agricultura. Tenemos aquí al presidente y vicepresidente de la Asociación Independiente de Labradores Valencianos, Víctor Vicido, buenos días.
Buenos días, Susana.
Y Pepe Llop, buenos días.
Buenos días a todos.
Si yo le dijera a los oyentes que ustedes vienen de sus tierras, de su tierra, es decir, no salen de ningún despacho, ¿es cierto? Ustedes, por ejemplo, Pepe, ¿de dónde viene usted ahora?
Pues de aplicar herbicida, por una parte, y de llevar una motosierra a arreglar para continuar las faenas de esta tarde.
Es decir, que se habla, cuando hablamos de agricultura con usted, estamos hablando de agricultura real, de agricultura física, de lo que usted, de lo que tiene entre manos, vaya.
Sí, agricultura es todo aquello que tiene que ver con el mundo agrario. Es decir, yo no soy de los que piensan que agricultor es aquel que trabaja directamente la tierra, sino todo aquel que invierte en agricultura, todo aquel que participa en actividades agrarias, todo aquel que se juega algo en agricultura, porque un técnico, por ejemplo, no normalmente no se ensucia las manos todos los días trabajando agricultura, pero vive de la agricultura. ¿Es agricultor? Claro que es agricultor. Una persona que invierte sus ahorros o se arriesga con los préstamos para desarrollar una actividad agraria, ¿vamos a negarle que es agricultor? Claro que es agricultor. Todos aquellos que de una forma u otra su vida gira alrededor de la agricultura, no solo desde el sentimiento, sino desde la actividad económica, por supuesto que son agricultores. Aquí no vamos a excluir a nadie.
Esto es una aclaración que conviene hacerla, porque yo siempre sí que soy de las que piensa que hay que chafar al terreno de juego, siempre, ¿eh? Sin embargo, usted tiene...
Susana, yo haría una matización, porque creo que ya es hora de una puñetera vez de que la agricultura sea una actividad normal. ¿Por qué llamamos industrial al que invierte en industria y no al operario que está en una línea de fabricación? Industriales serán todos. ¿Por qué llamamos agricultor solo aquel que está trabajando la tierra? Agricultor es todo aquel que vive de, por y para la agricultura.
Víctor, usted también viene.
Sí, yo vengo de podar y de hecho, verás.
Es que, de verdad, es que...
Verás que tengo el pelo todavía mojado porque he pasado por casa, me he duchado y he venido corriendo para acá. Porque llegaba
yo
tarde.
No he pasado por casa.
Sí, ya se te ve, Pepe.
Y sin embargo, los dos tienen una profesión que podían estar sentados delante de un... Es que, claro, siempre damos publicidad a la informática, pero es así, fresquito, sin tener que haber ido a chafar el terreno de juego.
Esto se vive. Yo estoy jubilado, soy ingeniero agrónomo, pero he sido agricultor toda la vida.
Y si eres productor, ¿qué haces? ¿Abandonas las tierras y ¿sabes? O sea, si eres productor tienes que sacarlas adelante. Y además, si encima te gusta, pues con más motivo.
Y a todo esto han tenido, claro, yo es que no puedo evitar la actualidad. La actualidad es que han venido cada uno por su lado, los dos corriendo del sitio que vienen a defender. No para ustedes, sino para todo el mundo. Han tenido asamblea.
Sí. Hemos tenido asamblea y allí se han decidido cosas muy importantes, yo creo, que para el sector primario español en general, porque nosotros, nuestras miras siempre es hacia la Unión y es buscando siempre el que resolver los problemas gordos, lo que yo llamo cánceres y que a mucha gente no le gusta porque el cáncer es una cosa muy dramática, pero también es muy dramático lo que está pasando en el campo, ¿no? Entonces nosotros apuntamos a esos cánceres que son el libre comercio internacional, que violando uno de los principios básicos de la Unión Europea, la preferencia uh-huh. comunitaria uh-huh. y las políticas verdes de la Unión Europea. Entonces, en pro de todo esto, pues necesitamos la unión de todos los independientes y en ello estamos. Entonces, no sé si Pepe quiere puntualizar alguna más de las cosas, pero en resumen es el unirnos con otras asociaciones independientes, concretamente ahora buscando un ASPI, porque algunos dirán, bueno, pero estaba SOS Rural, estaba 6F. Bueno, luego si quieres apuntamos los motivos por los cuales nosotros ahora miramos más hacia un ASPI que hacia estas dos organizaciones.
En general, nosotros siempre miramos hacia aquellos que tienen unas reivindicaciones que coinciden con nosotros. Todos los que nos conocen saben que nuestra ambición no es el figurar, sino el conseguir resultados, conseguir cosas. Y conseguir pocas cosas, porque la pelea está básica y fundamentalmente en lo que ha dicho Víctor. La preferencia comunitaria, y ello nos lleva a hablar y a discutir de esos acuerdos comerciales que van contra la preferencia comunitaria, y en segundo lugar, toda la legislación que se mueve alrededor del Pacto Verde, que ha hecho, y parece que no se han enterado, que en toda Europa el sector primario haya salido a la calle y seguirá saliendo a la calle mientras no nos demos cuenta de una cosa, de que buscábamos y se habla y se le da muchísima importancia, no digo que no la tenga, a la soberanía energética, porque tiene negocio para pocos. Es importante la soberanía, pero hay que ver que también era importante la construcción, pero acabó siendo un negocio para pocos y una ruina para muchísimos. En el caso de la soberanía alimentaria, parece que no sea importante la alimentación. Parece que podamos dejar en lo que ya teníamos, que era esa suficiencia y esa autonomía alimentaria que nos hemos vanagloriado de que en España, por ejemplo, era en un momento el granero de Europa. Ahora resulta que es Ucrania el granero de Europa, porque es que vas por el centro de España y antes veías sembraos y sembraos y sembraos, y ahora yo he estado en la semana pasada hacia la zona de La Rioja, y yendo a La Rioja veías más terrenos labrados que sembrados. Antes por esa zona veías girasoles en cantidades industriales. En este momento no hay girasoles, pero es que no hay prácticamente nada. Nos están pagando por abandonar, y eso nos lleva a depender de terceros. Yo simplemente digo, si estamos buscando y dando importancia a una soberanía energética, ¿podríamos vivir sin luz? Pues se ha vivido durante mucho tiempo. No digo que volvamos a la época de las cavernas. Hay que buscar esa autonomía, por supuesto. Pero hay algo que nunca hemos dejado de hacer, y es comer. Y esa soberanía que teníamos, las políticas contra las que nosotros luchamos y seguiremos luchando, y la Asamblea refrendó una serie de acciones para actuar en contra de lo que no se está haciendo bien, a partir de ahí démosle la importancia que tiene, porque si no, la sociedad va a pasar hambre. La sociedad va a arruinarse a base de pagar una burrada por algo que dicen que es tomate, pero no sabe a tomate, que dicen que es fruta, pero que la han cogido verde. Y todo eso es hacia donde nos están llevando estas políticas, que refrendamos el seguir luchando en la última asamblea?
Yo lo que quería es clarificar qué es un ASPI, qué es SOS Rural, qué es 6F, ¿no? Para que la gente lo sepa y por qué, si son tres cosas que pertenecen al mundo independiente, por qué no están unidas, ¿no? Que eso es lo que mucha gente se preguntará. Bueno, aquí pasa igual que con los partidos políticos, ¿no? Uh-huh. O sea, que todos teóricamente buscan el bien de España, pero cada uno a su manera, ¿no? Pues igual pasa con las asociaciones, digamos, profesionales que tienen su interlocución con el gobierno, que debido a las subvenciones que reciben y a que tienen la representatividad sin haber elecciones en el campo, pues al final no tienen que preocuparse para nada de los problemas del agricultor. Lo único que deben de preocuparse es por seguir manteniendo esas subvenciones para poderse mantenerse a sí mismas. Luego tenemos a estas asociaciones independientes que van surgiendo en toda España y han surgido muchísimo, como las setas, con el movimiento 6F, esa explosión que hubo en España de agricultores, y hubo una serie de asociaciones que se unieron para cortar la frontera con Francia el día 3 de julio y así coger relevancia de cara a las elecciones europeas para que se hablara de nosotros. Entonces, esas asociaciones ahora mismo tienen muy buena relación y pretenden unirse en una asociación de asociaciones que se llamaría UNASPI, Unión Nacional de Asociaciones del Sector Primario Independiente. Luego, efectivamente, tenemos SOS Rural, que fue antes y que nosotros apoyamos y del cual yo fui portavoz. Y bueno, pues, ¿qué ha pasado con SOS Rural? Mantenemos buenas relaciones personales, porque no ha habido ninguna lucha, ninguna pelea ni nada en absoluto. Y si ellos hacen algún movimiento que a nosotros pues nos convenza en cuanto a sus finalidades, pues los apoyaremos, pero cambiaron de estrategia. La estrategia al principio eran nuestras reivindicaciones, porque yo fui el portavoz de SOS Rural, y de momento las cambian, y concretamente en una iniciativa ciudadana europea, pues ponen que la seguridad alimentaria española tiene que estar bajo el paraguas del Green Deal, del Pacto Verde Europeo, de la estrategia de la granja a la mesa y de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Obviamente eso va contra nuestros postulados, porque nosotros consideramos que exactamente es el Green Deal y todas sus leyes verdes las que están haciendo daño a la agricultura, y por lo tanto no podemos buscar esa seguridad alimentaria bajo el paraguas de estas cosas, que nosotros lo que pretendemos es la derogación de esas leyes, y por lo tanto no tuvimos más remedio que separarnos de ellos, ¿no?
Y SOS Rural.
SOS Rural. Y con respecto a 6F, nosotros hemos apoyado todos los movimientos que ha habido de 6F, las reivindicaciones que llevaba 6F eran las nuestras, redactadas además por mí, y por lo tanto pues tenía un gran interés en que este movimiento triunfara, pero han existido problemas personales y esos problemas personales se han vuelto totalmente insalvables, y entonces un movimiento que haga 6F con una finalidad concreta, pues posiblemente la Junta Directiva de Adif lo vote y a lo mejor lo apoyamos, pero desde el punto de vista personal quiero anunciar que Víctor Viciedo no tiene nada, absolutamente nada que ver con 6F. Que lo tenga todo el mundo bien claro, porque ha habido, muchos cadáveres ya por el camino debido a esas peleas internas y yo paso a ser uno más, ¿no? Entonces me separo totalmente de 6F y no quiero saber nada de 6F. Y luego, pues efectivamente, ¿qué buscamos con UNASPI? Pues con UNASPI lo que buscamos es esa unión, esa reivindicación de estas reivindicaciones que nosotros he dicho antes, que son los dos cánceres, pero además buscamos que el campo español se una y esté preparado para unas elecciones al campo, si las hubiera, porque ahora Unión de Uniones ha entrado a formar parte de estas organizaciones agrarias que están subvencionadas y que tienen la representatividad, pero Unión de Uniones anunciaba que quería elecciones al campo. Entonces, es muy posible que ahora se consigan esas elecciones al campo, y el mundo independiente tenemos que estar preparados, porque Unión de Uniones sí que quiere que haya esas subvenciones, sí que quiere vivir de las subvenciones, y el mundo independiente creemos que las subvenciones perjudican a las reivindicaciones del campo, porque eres rehén de las subvenciones y no de las necesidades de los agricultores. Entonces, por una de esas finalidades es esta.
Sí, realmente ahí es muy difícil ser independiente. Y tú nos conoces años.
Claro, es que.
Y sabes que nuestro discurso no ha cambiado un ápice. Cuando apoyas un movimiento, ese movimiento, como ha dicho Víctor, recoge nuestras reivindicaciones, porque nuestras reivindicaciones son las que todo el mundo se pone de acuerdo en principio, pero unas veces porque aparece don dinero, y cuando aparece don dinero, en ocasiones quiere imponer sus propias reivindicaciones y a lo mejor no coinciden con las nuestras. Quiere quedar bien con unas zonas concretas y determinadas o con los políticos de esas zonas concretas y determinadas. Y entonces empiezan a defender otras cosas. Empiezan a olvidarse de sus orígenes. SOS Rural, en principio, nació con, decían, más de 300 asociaciones que la apoyaban. Entras en la web de SOS Rural y siguen apareciendo las 300 asociaciones que la apoyaban. Uh-huh. Oiga, actualice un poco ese apoyo que dice que mantiene. Nosotros podemos ser pequeños, nosotros podemos tener dificultades para realizar cualquier actividad, porque cada paso que damos, si nos cuesta algo, lo hemos de sacar de la nada, lo hemos de sacar de la nada o de nuestro bolsillo, así de simple y así de claro. Pero lo que no vamos a cambiar son las reivindicaciones, porque creemos que, como insiste Víctor, hay cosas que se curan con tiritas y hay cánceres que o se les mete mano, o si hablamos de aquello que también son problemas del campo, pero que se pueden solucionar con tiritas, nunca solucionaremos los problemas importantes. Y hay una cuestión que es clarísima. Llevamos, pues en estos momentos, 4 años con el movimiento de Alif. Al cabo de 4 años, ¿hemos avanzado? Caray, hoy se habla de lo que empezamos a hablar nosotros. Hoy todos, aunque cambien las reivindicaciones y amaguen las reivindicaciones principales y vuelvan a las secundarias, nosotros siempre le daremos importancia a las reivindicaciones primarias. No iremos nunca a, siendo importante, una subvención a un gasoil, una subvención o unas ayudas a la electricidad en el mundo agrario, un lo que sea. Aquí hay dos cosas, básica y fundamentalmente, y las hemos repetido hoy mismo, como son el Pacto Verde Europeo, que nos van a hablar a nosotros de ecología. Si vivimos de la tierra, queremos que dentro de 30 años, como hace 100 años, el terreno en el que estamos cultivando se siga cultivando para que sea cada vez más productivo, si es posible. Nos lo van a arreglar los señores que van trajeados, que podrán haber leído infinidad de temas que nos afectan, pero que a la hora de la verdad nunca han vivido de esto.
Claro, es saltar al terreno de juego. Mire, si yo me he hecho un mapa, a ver si lo sigo bien. Unión de Uniones ya estaba, y es lo que representaba a todo la persona que vive, directa o indirectamente, del campo, que al final somos todos.
Unión de Llauradors y Ramaders pertenece a Unión de Uniones. Son una amalgama de asociaciones que fueron surgiendo. Fueron surgiendo por todo el mapa nacional, uh-huh, y se fueron uniendo en Unión de Uniones. Que tuvieran el reconocimiento ante la administración solamente es la Unión de Llauradors y Ramaders, porque aquí en la Comunidad Valenciana se ha considerado que, al ser una escisión de COAC merece esa consideración. Yo creo que COAC ninguno debería de tenerla sin unas elecciones al campo, en una palabra, pero bueno, mucho menos alguien que se escinde, ¿no? Luego tenemos a la Unión de Pagesos en Cataluña, que también tiene ese reconocimiento con unas elecciones, es decir, que estos sí que han ganado el reconocimiento en Cataluña, y luego también con unas elecciones las tiene ganadas también Castilla-León, Unión de Uniones de Castilla-León. El resto de Unión de Uniones del resto de España son asociaciones que no tienen ninguna subvención de nada y que no han ganado la representatividad, pero ahora la ha ganado a nivel nacional. Ahora la ha ganado a nivel nacional.
No la ha ganado. El señor ministro,
sí. Luis Planas,
como representante de los agricultores
independientes, ha decidido...
No, como representante, el ministro simplemente ha decidido que ustedes también, como hubiera podido decidir que nosotros nos sentábamos en la mesa.
El ministro en esta revolución necesitaba un apoyo, porque ya se le estaba revelando hasta Saja y Coac y tal. Y entonces salió Unión de Uniones, uh-huh. Entonces intercambiaron una serie de negociaciones y entonces...
Tú me das, pues, yo,
efectivamente. A cambio de aceptar lo que yo como ministro digo, yo te acepto en la representatividad a nivel nacional.
¿Y ellos han aceptado el hecho de que hayan elecciones?
No.
Vamos a ver.
Lo de las elecciones es un tema que hay un decreto sobre la representatividad,
claro,
que se tenía que desarrollar con un reglamento que tiene más de 10 años.
Del 2014, es el 12-2014.
Que nunca... ha tenido nadie interés en que se desarrolle el reglamento. En el reglamento decía que a los 6 meses de realizar las elecciones, es decir, de aprobar el reglamento, se tenían que realizar elecciones. Nunca nadie tuvo interés en desarrollar eso.
El reglamento, nadie ha hecho el reglamento.
Y lo único que es cierto es que estamos en una democracia en la que los representantes del sector primario nunca fueron elegidos.
De hecho, hay una disposición transitoria en esa ley que dice que tendrán la representatividad hasta que se hagan esas elecciones, que es nunca, aquellas organizaciones agrarias que la tenían en las elecciones a cámaras agrarias que se celebraron en 1987.
Y es una disposición transitoria que legaliza una alegalidad. Es decir, a ustedes, hasta que no se realicen elecciones, les vamos a considerar como representantes.
Como representantes.
Entonces, nadie tiene interés en que se realicen elecciones. Probablemente, si se realicen elecciones, saldrán elegidos, pero tendrán que plantear un programa. Tendrán que plantear un cumplimiento, tendrán que plantear algo. Es que ahora son representantes sin programa, sin reivindicaciones y sin absolutamente nada. Dicen, no, es que nosotros sí que vamos eligiendo secretario general o vamos eligiendo presidente. Claro, internamente tú puedes hacer unas elecciones internas, pero como representante del sector... No tienes ninguna representatividad porque no te ha elegido absolutamente nada.
Y de hecho, en sus reivindicaciones, ellos hablan mucho cuando les entrevistan en los medios de comunicación de esa competencia desleal, hablan también de la ley de restauración de la naturaleza y tal.
Sí.
Pero cuando tú ves sus reivindicaciones en una manifestación y tal, sus reivindicaciones son siempre las mismas, son las que el gobierno habla y quiere dar, como es la ley de la cadena alimentaria, y es algo que es imposible, que se llama reciprocidad o cláusulas de espejo. Entonces, ¿por qué es imposible las cláusulas de espejo? Por una razón muy sencilla, porque no dependen ni de Europa, dependen de la Organización Mundial del Comercio, que es la que vigila los acuerdos comerciales. Entonces, hablar de eso es humo total. Y entonces, pues, ¿y por qué hablan de eso? Porque es lo que quiere que el gobierno hablen las organizaciones agrarias y que no hablen para nada de esas leyes verdes que nos están imponiendo.
Alip ha hecho la asamblea donde en Alip hay libre elecciones.
Sí, por supuesto. Nosotros en esa asamblea hemos renovado la junta directiva y por supuesto que a la junta directiva se puede presentar todo aquel que quiera.
Se ha votado. Han salido elegidos.
Sí.
No, es que hay que predicar con el ejemplo.
No, por supuesto. Aquí el primero que quiera ser presidente de Alib, y yo soy el primero en apartarme, que tengo ya una fatiga al respecto, ¿sabes? O sea, que lo digo
cuatro
así
años
públicamente.
Cuatro
años.
Y ustedes deciden que de todo lo que hay a su alrededor, un ASPI es la mejor alternativa.
Sí, sí, efectivamente, de todo lo que hay alrededor, un ASPI es la mejor alternativa, pero quiero hacer una puntualización. Es verdad que la Asociación de Nules ha registrado FENAI, Federación Nacional de Asociaciones Independientes. Entonces, yo lo que he hablado esta mañana con Pepe Monteagud es que entre a formar parte de un ASPI y que plantee que él tiene ya un registro, porque registrar una asociación de asociaciones o una federación es muy complicado. Entonces, si ellos quieren el atajo de aprovechar lo que tiene Pepe Monteagud, pues democráticamente se hará así, ¿no? Lo digo porque si hay que encajar también otras corrientes que ahora mismo no están en un ASPI, pero creo que es
pero
el camino.
Esto lo acaba de decir usted aquí como primicia, porque ha sido una conversación que usted ha tenido con
sí, Pepe Montagón. de hecho Pepe Job ni lo sabía.
No, pero es que en Ciudad Real, 20 de febrero del 2020,
sí.
Es febrero del 2020, creo que era el día 20, en Ciudad Real se decidió la creación de FENAI. No pudo registrarse por un problema de una de las asociaciones, que no voy a decir.
No, pero lo dijeron aquí en esta casa.
Sí, él mismo lo reconoció.
Él mismo reconoció que esto, no se creó antes, se tuvo que guardar porque ellos no cumplían todo.
Sí, ellos no eran asociación
sí,
sin ánimo de lucro.
Vale.
Sí.
Entonces, adelante con los faroles. Vamos a intentar unir, pero sobre reivindicaciones.
Es que yo recuerdo que ustedes empezaron las dos asociaciones por separado. Pero juntos,
sí.
Y con el mismo discurso.
No, sí. y seguimos y queremos seguir de la mano con todos los que de verdad tengan las reivindicaciones que entendemos que hay que tener.
Que no se desnorten, ¿no? Que no se pierda el norte. Es decir, por ejemplo, SOR Rural, hay un momento en el que ya no, es como que se desdibuja, ¿no?, el objetivo.
Efectivamente, o sea, cambian de estrategia, vamos a llamarlo
entonces,
así. Entonces, no estamos de acuerdo con ese cambio de
estrategia. Yo voy a ser políticamente incorrecto, porque soy el vicepresidente. y no tengo que... SOS Rural... Llega un momento en el que encuentro un financiador. Encuentro un financiador que es una fundación. Es una fundación la Fundación Ingenio que tiene dinero y que le preocupan básica y fundamentalmente los problemas de su propia zona, concretamente
claro.
Murcia. Entonces, necesita para que tengan para adelantar en sus propias reivindicaciones
claro.
necesita apoyo externo pero necesita apoyo externo y va derivando ¿hacia qué? Hacia una falta de democracia interna. ¿Por qué? Porque el que paga manda. Entonces el problema de SOS Rural es la falta de democracia interna al final. El problema de 6F es la falta de democracia interna.
Sí, en este caso SOS Rural, él reivindica más lo de su propia zona. Ustedes entienden que no es el camino que quieren llevar y como son una asociación independiente, dicen, bueno, pues vosotros seguir el camino, nosotros seguimos el
claro.
nuestro. Que no es lo mismo que el de 6F. Es decir...
En 6F coincidimos en
claro,
reivindicaciones.
Coincidimos en reivindicaciones. Pero
es un movimiento
pero tenemos,
que nace...
Pero tenemos... En 6F los verdaderos problemas empiezan cuando mucha de la gente que estaba participando en 6F, como tenía opinión propia y reivindicaba, era apartado de los órganos de decisión. Era apartado. ¿Por qué? Por Real Decreto. Llega un momento en el que se va a constituir y hay gente que rellena su ficha de asociado y paga su cuota de inscripción. Y simplemente, a partir de ese momento, pues pide estatutos, pide asamblea, pide... lo que sea.
Sí, sí, lo que es lo normal.
Y se encuentra con una falta de democracia interna también. Uh-huh. Ese es el problema de fondo de las dos organizaciones.
Sí, pero se ha hablado de cosas distintas, es decir, SOS Rural, sabemos que al final lo que buscaron es la alternativa para su zona con su propio...
Sí, cambiaron de estrategia, sí, porque quieren tener buenas relaciones con el que gobierna en Murcia. En
y al final es lo que ellos buscaban, solucionar su zona, que al final todos les afecta a todos.
En nuestra opinión, sí.
Pero 6F sí que es verdad que a veces aquí se ha tenido mucha paciencia desde parte de Alip a la hora de... Bueno, de pensar que alguien es muy vehemente, ¿no? Y que hace unos discursos muy incendiarios y decían, bueno, va. Y han aguantado un pelín de más, porque al final, no sé si esto está yéndose.
Es que,
porque
sí.
Gente muy buena, sí, que fue ese día y que ha estado apoyando esas manifestaciones, iban soltando o saltando al barco diciendo, es que no.
Sí es verdad que íbamos descubriendo alguna mentirijilla.
Claro.
Sí es verdad que observamos esos ataques a personas que no merecían esos ataques y que a lo mejor teníamos que haber reaccionado.
Y cuando entonces, hablamos ahí, también ahí, de ambiciones políticas...
Espérate, Susana, porque efectivamente ahí tengo que entonar el mea culpa, porque, sí, porque es eso que yo vi que le hacían a otros, sí, ahora me ha pasado a mí. Entonces, de alguna forma, pues puedo decir que me lo merezco.
En este caso es que se está luchando para que haya unas políticas agrarias, ganaderas, es decir, que es lo que ustedes reivindican desde un principio. Cuando ya empiezan a detectar otros tintes, ¿no? Otras, es cuando los que primero lo detectan dicen, no, esto no es lo que queremos. Y hay algunos que por ser más pacientes, porque claro, en este caso, Víctor, usted dice, yo entono mea culpa, ya, pero sabemos que las personas que capitanean barcos a veces son muy vehementes y que luego en la tranquilidad se puede dialogar con ellos. Y también hacen falta esas personas para que lleven el mando. Lo único que ocurre es luego también la versión de lo que nos ha dicho antes Pepe, como es aquel que es que hay personas... que si no le dices lo que ellos quieren, no escuchan. Que también es cierto, Pepe. Es verdad. Tengo que reconocer que es verdad lo que usted también ha dicho. Que a veces uno, cuando está en las suyas, no escucha. Pero luego, de forma calmada, sí entiende lo que le estás explicando. Que era, de alguna manera, Víctor, lo que usted en el fondo quería. Es decir, vayamos al movimiento, escuchémonos todos y hagámonos fuertes.
Yo siempre decía, lo importante aquí no son las personas... Lo importante aquí son las reivindicaciones. Siempre, siempre lo decía cuando había críticas a 6F. Y bueno, pues efectivamente lo importante son las reivindicaciones, pero bueno, puedes llevar tus reivindicaciones por otro camino. Si,
de hecho,
si
en,
es
la
necesario.
Parte, en la parte conciliadora y en la parte... siempre hay una figura en las empresas, que es la figura que, bueno, que es la que concilia, ¿no? Hace un momento estaba hablando Víctor, y lo decía aquí por primera vez, el hecho de que ellos apostáis, ustedes apostan por un ASPI, sin olvidar que FENAI ya está, uh-huh, y que puede ser una buena opción. Es decir, es que todo lo que suma no resta.
Claro.
Sí, FENAI de alguna forma es una marca que está registrada. Y un ASPI es una organización que tiene gente y tiene asociaciones.
Pero ojo, FENAI nació del seno de las dos asociaciones.
Sí, no, y de más. Éramos unas 15 asociaciones.
Claro,
éramos.
Pero que aquí en esta radio venían era la de Villarreal y la de Nules.
Sí.
Y ya se hablaba en el 20.
Sí, sí, sí.
Por lo tanto...
Febrero del 2020 en Ciudad Real se decidió el constituir FENAI.
Y hubo un presidente que era un líder de Almería, llamado Bernabé,
sí,
y luego intentamos registrarlo por segunda vez aquí en Villarreal, y firmando hasta nueve asociaciones, nos encontramos con muchísimas dificultades y al final tuvimos que desistir, y ahora pues Pepe Montagut por su cuenta pues lo ha registrado.
Está registrado, y al final lo que queremos es no perder la citricultura. Nosotros no queremos perder la citricultura.
No, perdón, lo que no queremos es que un sector estratégico como el sector primario, y no estoy hablando de citricultura, estoy hablando de sector primario, de fabricadores de comida, y de la comida que hemos comido toda la vida. Ahora nos dicen que los insectos son la comida del futuro, etcétera, etcétera, etcétera. Que eso no dependa de corporaciones y de fondos de inversión.
No, que no sea una moneda de cambio.
Que no sea un negocio, que sea una actividad, que es una actividad económica, pero que no dependa del poder, que no dependa de come esto, no comas esto, ahora te doy esto a este precio, sino que haya, en lo que de una forma u otra hemos tenido a lo largo de la historia.
Por eso, explicar el recorrido de todo lo que han ido haciendo para estar dentro de un paraguas más amplio y que puedan estar pues más respaldados a la hora de hacerse reivindicaciones. Claro, yo digo, yo no quiero perder la citricultura. Y usted muy bien me dice, ojo, y yo no quiero perder el sector primario. O sea, que al final es estar dentro de ese paraguas, que se llame como se llame, pero es estar en la lucha continua, en esa reivindicación continua que se tiene que hacer.
Y en la denuncia de que las políticas que se están implementando no son las adecuadas. Y simplemente, para reafirmarlo, solo hace falta el ver el deterioro que está habiendo en la cesta de la compra. A nivel de precio,
claro, claro.
A nivel de sanidad, a nivel de, sin salir de Villarreal. A mí me llama la atención la obesidad galopante que está apareciendo en Villarreal. Pero también me lleva a una segunda cuestión. La cantidad de sitios que favorecen esa obesidad galopante que están floreciendo en Villarreal. Solo hace falta entrar por la entrada de Valencia.
Sí, esto fue curioso.
O ir, por cualquier sitio de Villarreal. Están floreciendo cosas de multinacionales.
Esto es la consecuencia.
De multinacionales que de salud, de la que tanto nos hablan, creo que no son paradigmas.
Al final lo que quieren es decidir, porque ya tiene una edad y una vivencia, qué es lo mejor para las futuras generaciones, y desde luego no es lo que nos están vendiendo.
Parece ser que sí, porque es lo que prolifera.
Bueno, mientras estén aquí...
Lo que está, y además, Susana, es lo mismo que está pasando con un tema que no nos dará tiempo hoy, como son las energías renovables. Las energías renovables que van a cargarse, y van a cargarse porque dentro de 10, 15 años, con la evolución tecnológica, van a quedarse los campos abandonados.
Yo creo que no llegará.
El cemento y los hierros en medio de esos campos que antes eran verdes, y simplemente porque se va a implementar eso, entre otras cosas porque los ayuntamientos cambiar la calificación de un suelo urbano a un suelo con una actividad industrial, pues les va a repercutir.
Pues este es su trabajo, no dejar que ocurra
en unos incrementos, pero vamos a ver, sí. ¿Y cuál es el trabajo del político? ¿Simplemente incrementar el presupuesto municipal o favorecer la vivencia de los ciudadanos?
Pero con el discurso que ustedes tienen, la reflexión, nos hacen reflexionar. Y siempre que no se desnorten, no se deriven hacia otros sitios con otros intereses, es lo que ha ocurrido.
Pero la alcaldesa de Onda, con nombres y apellidos, ya ha dicho, cuando se le ha ido a reivindicar el peligro del macroproyecto que afecta a 400 hectáreas del término municipal de Onda, ha dicho que el ayuntamiento estará pensando en lo que es bueno para Onda. Y mi pregunta es, ¿bueno para Onda o bueno para el Ayuntamiento de Onda?
Es que ahí es donde iba yo. Esto fue uno de los puntos que tratamos en la Asamblea y que se ha decidido el estudiar con otros organismos de la zona, como es la Asociación de Riego de la Cota 220,
claro.
o como es con otras cooperativas que tienen personal afectado, el que hagamos alguna acción en Onda contra la decisión de poner o aprobar el proyecto este, que no sé si son 400 o son más.
Son 600 en total, pero 600. 200 son
pertenecen a la Alcora.
Bien, vale, pues son 600 en total.
Y 400
la Onda. La cuestión es que la alcaldesa de Onda efectivamente dijo que haría lo que más le interesaba a Onda como municipio, y si se entiende que lo que más le interesa a Onda como municipio es tener recalificado su terreno como que es industrial, ¿no?, en lugar de agrícola, en vez de tener un terreno que sea sostenible, que sean árboles, que es una zona de regadío impresionante, de lo mejor que hay en la provincia,
que perderemos
de
derechos de agua,
y perderemos los derechos de agua, y tener placas solares, cemento, hierro, eso es lo que quiere la alcaldesa de Onda. Pues desde aquí les digo a los ondenses que vayan pensando en votarla a las próximas elecciones, si lo que quiere es arruinar el término de Onda y convertir en un secarral.
Uh-huh. ¿Y en la Alcora? ¿Sabe qué ha pasado en la Alcora? Porque son de dos grupos políticos distintos.
Sí, en la Alcora el terreno en el que se pretende implantar,
sí,
no es un terreno de tanta riqueza agrícola como...
Sí, pero no obstante
y entonces
eso...
la reacción... no lo sé, sinceramente.
Sí, pero a mí me gustaría saberlo porque son dos tendencias políticas, sí, totalmente distintas. Es decir, en un el alcalde
no
de la Alcora,
no sé, pero me comprometo,
la alcaldesa de Onda es del Partido Popular.
Me comprometo a seguirlo.
Tendría que.
Me comprometo a seguirlo.
Cuando últimamente nos han estado explicando de la Cátedra de Innovación Cerámica que los edificios pueden ir revestidos, es decir, de para generar energía.
Y la ley así lo dice. Y la ley. El decreto que prioriza todo esto, entre otras cosas, habla de protección de las zonas de valor agrario.
Claro.
Y está definiendo.
Otra cosa que a mí me gustaría saber, Pepe, es quién son los propietarios de esos terrenos. Es decir, son gente foránea. Me refiero yo. El terreno que está en Onda es de propiedad de gente que vive en la localidad.
No, normalmente, normalmente el porcentaje de gente que vive en Onda, en la zona de Les Trencaes, afecta muchísimo a gente de Villarreal, a gente de Bechí,
de Alquerías también,
a gente,
sí,
de Alquerías, a algún comercio que ha hecho inversión en fincas de mayor superficie en esa zona, pero que en definitiva afecta muchísimo a la cota 220 que
claro, que tiene curiosidad por saber qué opina,
que,
¿no?
Si se lleva adelante el proyecto,
sí,
ve disminuido en un 15% la superficie que va a regar, con lo cual, uh-huh, el 85% tendrá que soportar el 100% con todo lo que eso,
costes, claro,
con todo lo que eso significa a nivel de costes. Es decir, son cuestiones que también se decidieron en la asamblea el pelear por esto, como también se decidió el empezar a actuar sobre otro tema que es muy importante y que hay mucha demagogia. Hemos hablado en infinidad de ocasiones de la importancia de que en el etiquetaje se cumpla la normativa del etiquetaje. Y una de las cuestiones que ha de tener siempre es el que ha de poner el origen del producto.
Agricultura demanda al Ministerio que se identifiquen, perdón, Agricultura pide al Ministerio que se identifiquen todos los países de origen en el etiquetado.
Sí, eso simplemente...
Cuando dices agricultura, te refieres a la Consejería de Agricultura.
Al Ministerio, sí, Agricultura, Ramadería, perdón, es que estoy leyéndolo en valenciano, Agricultura,
la Consejería.
Ganadería...
La Consejería de Agricultura Valenciana,
pesca,
bueno, pues
sí,
me
sí.
parece muy bien, y sí, de hecho nosotros, espérate Pepe, nosotros también una de las finalidades después de la Asamblea que buscamos es una reunión cuanto antes con el Consejero de Agricultura
para hablar de estas
para
cosas.
Tratar todos estos temas.
Y yo me pregunto,
perdona, Susana. Perdón, el tema es serio. Hemos oído en infinidad de ocasiones que organizaciones como la Unión han denunciado el tema del etiquetaje. Y van y compran su bolsita, se llevan su bolsita, y hay una cuestión que es básica y fundamental, que es el seguimiento, la trazabilidad,
la custodia
del producto. Es decir, tú no puedes hacer una denuncia que vaya al final. Si coges una bolsita, te la llevas,
para que sea una prueba, tiene
denuncias.
Que estar custodiada.
Tiene que estar custodiada y legalmente custodiada.
Yo le decía esto porque y el conseller les va a recibir, porque en teoría ustedes no son una asociación.
Sí. No, vamos a ver, ahora mismo ellos tienen una aplicación, ahora no recuerdo el nombre, que son de asociaciones, digamos, que colaboran con la Generalitat, esto es para todas las consejerías, y entonces si tú te registras como que eres una asociación que colaboras con la Generalitat, pues directamente tú pides una reunión con cualquiera de los consejeros y bueno, se te concede. Y entonces digamos que ahora mismo es más abierto de lo que era antes. Antes se te negaba directamente o no se te contestaba. Ahora mismo, aunque no te reconozcan, tú eres una asociación, solamente por el mero hecho de ser asociación y estar registrados en esa aplicación que no recuerdo cómo se llama.
Y antes también, pero no se cumplía.
Efectivamente. Entonces, solo con eso te puede recibir. Nosotros teníamos un problema, y es que teníamos caducada los cargos. Entonces ahora hemos renovado los cargos, por lo tanto ya podemos entrar en la aplicación, registrarnos y pedir
eso. Ya podremos.
Sí,
también hubo una declaración que la quiero comentar con ustedes a ver qué les parece, y es que Aguirre, el actual conseller de Agricultura, calificó la propuesta de los seguros agrarios del mapa de engañosa. Dice que ya que se solicita un mayor esfuerzo a las regiones sin un compromiso claro y definido por su parte, dicen que no suscribirán su propuesta porque deja fuera a los agricultores a tiempo parcial y porque no establece la cuantía con la que contribuirá el ministerio. Y el consejero ha recordado que la aportación nuestra al seguro agrario es con diferencia la mayor de España, con más de 32 millones de euros, y nuestro máximo subvencionable ya llega al máximo permitido. La Comunidad Valenciana ya ha subido al máximo permitido. ¿Por qué califica esa propuesta de engañosa?
¿Qué propuesta?
La del gobierno, me imagino, porque la propuesta suya es la de aumentar la cantidad de dinero.
El seguro agrario.
De la ayuda. O sea, la cantidad de ayuda de lo que es la consellería la aumenta. Y lo que no sé es por qué dice que la propuesta es engañosa. Yo eso no lo acabo de ver tampoco.
Bueno, lo tardaremos con más calma porque les he pillado. Ustedes venían y ha saltado ahora hace poco. Y le dejo que lo piensen. Yo es que también la estaba leyendo y no la entendía demasiado bien. La leeremos con calma y con detenimiento.
Yo que la consellería había aumentado la cuantía de ayuda del seguro, eso sí lo sabía. Lo que ya no sé es a qué se refiere la noticia.
Dice que no suscribiremos su propuesta porque deja fuera a los agricultores a tiempo parcial y porque no establece la cuantía con la que contribuirá el ministerio.
Por lo menos en lo que es este año, de tiempo parcial y esas cuestiones, en la campaña que estamos viviendo en este momento, no habla para nada de eso. No sé si hay otra propuesta.
En fin, Víctor Viciedo, Pepe Llop, presidente y vicepresidente de ALIP, gracias por haber estado aquí.
Muchas gracias a toda la audiencia.